Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
En algunos lugares la llamada crisis está sirviendo para que se planteen algunas iniciativas vergonzosas, como la que están impulsando algunos empresarios que han cambiado su tradicional sorteo navideño. Sin ir más lejos, aquí en Canarias, la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de la Palma ha impulsado entre los consumidores de sus establecimientos el sorteo de un puesto de trabajo de peón. Por 20 euros de consumo, usted tiene derecho a un numerito. Así que, en agradecimiento desde esta tribuna radiofónica, vamos a sortear un empresario. El empresario seleccionado, objeto del sorteo, reúne todos los requisitos que harán las delicias de cualquier currante o parado de larga duración. Ha evadido capitales, ha defraudado Hacienda, ha sido un maestro en el uso de la RIC, ha practicado el acoso laboral, ha financiado campañas políticas, ha sido agraciado en numerosos concursos públicos, se ha beneficiado de la compra de inmuebles en la subasta de los desahucios bancarios. Es limpio, huele caro y repite, sin que nadie se lo pida, que nunca nadie le ha regalado nada. Nuestro empresario además tiene la certificación de empresario parásito expedida por la administración correspondiente. No podrá rechazar la oferta. Por cada euro que usted deba al banco tendrá derecho a un numerito. Dos, por cada día explotado por su patrón durante su vida laboral, si es que la ha tenido. Tres, por cada día que lleva en el paro. Habrá una oferta especial para los colectivos más desfavorecidos. Si usted es una persona afectada por la ley de dependencia o un inmigrante sin tarjeta sanitaria, dadas las escasas posibilidades de que disfrute del regalo, le regalamos 5 numeritos. La medida no reactivará el consumo, pero generará expectativas y confianza que a lo mejor afectan a la prima de riesgo en algún paraíso fiscal. Y si usted es la persona agraciada, usted podrá aplicarle, quedando exento de las tasas judiciales, la ley de la reforma empresarial. Despídalo, expropiélo, cooperativícelo, humanícelo, úntelo con sudor ajeno. Dada su fragilidad, se recomienda que no se use con ensañamiento. Manténgalo al margen de sus adicciones bursátiles. Descodifíquelo e incorpore en su cerebro palabras hasta entonces desconocidas para él. Sensibilidad, reparto de beneficios, derechos. Trátelo con cariño. Nunca jamás tuvo un objeto tan preciado. Explíquele con detenimiento cómo es el complejo mecanismo que hace funcionar un sacho. Es bastante probable que cuando empiecen las clases prácticas le confiese los datos de su caja D. Si se resiste, contrátelo de peón por 748 euros al mes durante 6 meses para que deje limpio el casco histórico de cualquier atentado a la dignidad humana. Es un curro, pero es lo que hay. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Soy un rey que no parte, y qué fuerte que estoy, y yo tipo mi sangre, bendito el corazón, gran labor de desgaste, multiplicar diversión, trabajar es un arte, dura digestión. El punto no.
sin tregua, sin tregua.
En nosotras las personas, desde Canarias para el mundo, Guío, activista, militante, en Madrid, en esa capital actual de un reino llamado España. Allí en las calles ocupan plazas, debaten y sobre todo se enfadan ante una supuesta deuda que tenemos todas. Buenas, Guío.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Acá con mucha calima, con mucha calima. Y con muchas ganas de, bueno, comprender un poquito de qué va esto de la deuda, ¿no, Guío? Porque la gente de la plataforma contra esta deuda, hacéis mucha pedagogía, ¿no?, alrededor de hacer comprensible, ¿no?, estas palabrotas, ¿no?
Sí, sí, es lo que intentamos, porque hay como, ha habido como un intento de que la economía parezca algo extraño, inalcanzable, complejo, para la inmensa mayoría de las personas, cuando en realidad no es más que sentido común. Y lo que ha hecho alguna gente, que se hacen llamar economistas ortodoxos, es ponerle nombres raros, intentar hacerlo complicado para que el conocimiento forme parte de una élite. Entonces, nosotros desde nuestro conocimiento y desde, bueno, un poquito lo poco o mucho que podemos saber sobre ciertos conceptos, intentamos que esto sea accesible para la gente, para que todo el mundo pueda opinar y sacar sus propias conclusiones.
Guío, ya sé que estarás como cansadita de explicar qué pasó en Madrid, las plazas, pero vamos a recapitular un pelín, solo un pelín. 2011, más o menos 15 de mayo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sucedió? ¿Cómo valoras año y medio casi después de todo aquello?
Uf, pues para mí el 15M es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, la verdad. Fue algo muy emocionante y para mí muy revolucionario. O sea, yo he vivido durante este año y pico, ¿no?, que llevamos ya, una revolución personal. Entonces, en el primer momento, yo además no estuve en la acampada. Un día me llevé el saco de dormir, pero había tanta gente que era como, bueno, pues tampoco hacemos falta más aquí, ¿no? No estuve durmiendo ahí, pero bueno, enseguida me enganché con el grupo de economía que se reunía en la Plaza del Carmen y bueno, empecé a trabajar ahí enseguida sobre los contenidos, sobre los debates. Y en relación a la acampada, es que era genial. Yo creo que había mucha gente que estábamos esperando que pasara enseguida el día, que acabara nuestra jornada laboral, para irnos a Sol, irnos a la plaza y ver cómo había crecido la pequeña república que habían montado, ¿no? Era como de repente, jolín, sí, otro mundo es posible y además lo estamos construyendo aquí entre todas. Entonces fue muy bonito y muy emocionante.
A nivel de grupo de economía, un grupo de los que suena mucho, suena jurídica y suena economía, ¿cómo funciona? O sea, para la gente que más allá de escuchar el enunciado, que sois gente muy sesuda, que sois todas economistas y...
Que va, no, de hecho, de primera, no, la mayor parte de la gente que llevamos un tiempo participando ahí, nos acabamos de enterar hace poquito que hemos estudiado y en qué trabajamos, porque tú te sentabas ahí en la plaza y empezabas a hablar y empezabas a debatir, casi ni decías cómo te llamabas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más me gusta de las asambleas, que no tienes que ponerte un montón de etiquetas en la frente para presentarte y participar más o menos. Eres persona, eres capaz de pensar, de tener una visión crítica sobre la realidad y ya está, y participas. Entonces, sí que hay gente que somos economistas y por eso nos interesa la economía, y hay otra mucha gente que no, que ha estudiado cosas muy diversas o que algunos tienen estudios superiores, universitarios, otros no. O sea, es que es todo tremendamente diverso. Y ha sido un proceso de autoaprendizaje y de aprendizaje colectivo. desde el principio de la acampada, se hicieron subgrupos de trabajo por áreas temáticas que en ese momento, pues bueno, había gente interesada en trabajar. Estaba relaciones económicas globales, mercado laboral, qué más, política económica, fiscalidad. Yo estaba en el de relaciones económicas globales y en los primeros meses lo que se hizo fue hacer una serie de propuestas, ¿no? Porque era como necesario dotar de contenido el 15M, ¿no? Una de las primeras críticas que se hizo era, vale, sí, queréis otra cosa, queréis otro modelo, pero no tenéis alternativas. Entonces fue como, venga, vamos a escribir esas alternativas.
Y a la hora de concretar las alternativas, supongo en lo previo, poder describir por qué habíamos llegado a esta situación, ¿no?
O sea, claro, claro.
¿Cómo se llegó a esta situación? Aunque lo habrás repetido miles de veces, una más, para que todas lo tengamos claro en Canarias, en el conjunto del actual Estado español y en el mundo. O sea, ¿qué realmente sucedió en esto de las burbujas? ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo fue?
Bueno, yo la verdad es que yo me suelo remontar mucho antes que ya no el estallido de la burbuja ni la formación de la burbuja financiera inmobiliaria desde el caso español. Yo creo que esto empieza en los años 70, cuando se empieza a instaurar a nivel global un programa político concreto dentro del capitalismo, que es el neoliberalismo, y que se basa básicamente en tres cuestiones. Una, que es dar más importancia a la economía financiera especulativa, porque tiene unos rendimientos económicos, un mayor margen de beneficio para los que quieren invertir que la economía real. El segundo punto es dar más importancia al sector privado que al sector público, bajo la teoría de que los agentes económicos privados van a utilizar mejor los recursos porque buscan el máximo beneficio y entonces va a ser todo mucho más eficiente. Así que hay que quitar control y margen al Estado para dárselo a la iniciativa privada. Entonces se empiezan a privatizar servicios públicos, se hace una política fiscal más regresiva, que no grave a los beneficios de las empresas. Y un tercer punto, que es la flexibilidad en el mercado laboral, entendida como menos derechos laborales, ¿no? Que eso hace muy rígido el mercado laboral y así los empresarios tienen mayor margen para mantener siempre su margen de beneficio empresarial, bajo el supuesto de que contra más beneficios tengan los empresarios van a poder invertir más en la economía real y generar más empleo, cuando realmente se ha demostrado que esto no es así, esto es solamente una teoría. Entonces, esta política neoliberal va cogiendo margen, la Unión Europea se constituye en base a este programa, ¿no? Se puede ver cuando, bueno, lees un poquito el tratado del Maastricht del 92, cómo el Banco Central Europeo tiene como objetivo mantener el nivel de precios, sino la generación de empleo o el bienestar de la ciudadanía. Y llega un momento en el que, bueno, pues esto explota, se empiezan cada vez a flexibilizar más el mercado financiero especulativo y entonces se generan desajustes, hay más dinero circulando en las bolsas y en los mercados financieros y en actividades especulativas como el ladrillo, que dinero en la economía real, que produce bienes y servicios destinados a cubrir las necesidades de las personas. Y bueno, y en España, pues ya lo sabemos, ¿no? Empieza la burbuja especulativa a finales de los 90 con todas las reformas que hacen sobre la ley del suelo. Explota en el 2008, que bueno, se supone que explota un poco también por la coyuntura internacional y la crisis del año anterior en Estados Unidos, pero en algún momento tenía que explotar porque las burbujas explotan siempre, y vemos el espejismo que habíamos estado viviendo, que pensábamos que teníamos dinero y bueno, el dinero lo tenían unos pocos, ¿no? El resto habíamos tirado de la rueda de consumo, de la rueda de la economía capitalista, consumiendo un dinero que no teníamos, un dinero que pensábamos que íbamos a tener en el futuro, y eso es la deuda, ¿no? Nos habíamos mantenido un nivel de consumo elevado porque nos habíamos endeudado, y nos habíamos endeudado porque además nos habían dicho que teníamos que hacerlo. Y bueno, en el momento que ese espejismo desaparece, rompe todo, ¿no? Explota la burbuja. Y lo que ocurre es que a partir de ahí todas las políticas que han sido aplicadas por el gobierno no ha sido para intentar reajustar la economía, intentar que esto no vuelva a ocurrir, sino que han ido dirigidas a salvar a aquellos que potenciaron la burbuja, que fueron las instituciones financieras, que fueron los bancos, que fueron las grandes empresas de este país, y para salvarlas y para pagar sus deudas nos están pidiendo dinero a nosotros a través de un aumento de los impuestos indirectos, a través de recortes en gasto público de servicios básicos y de política social. Y firmando tratados como el MEDE, que nos va a vincular al Fondo Monetario Internacional cada vez que España pida dinero a Europa, y nos va a aplicar políticas de ajuste macroeconómico igual que hicieron en América Latina en los años 80 y 90.
Merece la pena, que la verdad me estaba quedando como con la boquita abierta por lo bien explicado, pero para que no nos quedemos con una dudita, ¿el MEBE en sí qué es? ¿Cómo es ese vínculo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué implica?
Pues mira, te lo voy a decir porque además lo estaba estudiando justo cuando me has llamado.
La chuleta, ¿no?
Eso es. Mira, el MEBE es un tratado que se llama Mecanismo Europeo de Estabilidad. Entonces, lo que hace este tratado es establecer las bases para construir una institución financiera internacional, que se llama así, Mecanismo Europeo de Estabilidad. Su objetivo es mantener la estabilidad financiera de la zona euro. ¿Cómo? Dando ayudas, dando préstamos a los estados de la zona euro que no puedan acceder a una financiación en los mercados financieros, emitiendo deuda pública. Es decir, un estado no tiene dinero para cubrir sus gastos, y entonces emite títulos de deuda pública para conseguir dinero. Entonces, si resulta que en el mercado no hay inversores que quieran comprar este título de deuda, se supone que el MEDE va a estar allí para ayudarle y para darle el dinero que necesita. ¿Qué pasa? Que esto no lo hace a cambio de nada. Lo hace, y textualmente lo pone así en el tratado, bajo condiciones estrictas, ¿no? Es decir, bajo políticas de ajuste macroeconómico, que es la misma receta que se aplicó en América Latina en los años 80 y 90, y que van un poco en la línea de las políticas de ajuste que nos han ido aplicando hasta ahora, ¿no? Pues a un aumento de impuestos indirectos, privatización de servicios públicos, reducción del déficit a costa de lo que sea, ¿no? De reducir las pensiones, de echar a funcionarios, de congelar sueldos. Y una de las cuestiones interesantes del tratado, y que es muy seria, es que pone que cada vez que un Estado miembro pida la ayuda del MEDE, pida ser rescatado, se va a potenciar que lo haga de manera paralela, que haga una solicitud paralela al Fondo Monetario Internacional, ¿no?
El Fondo Monetario... Digamos que un Estado, el Estado español, solicita recursos, entre comillas.
Sí.
O sea, posibilita negocio al MEDE y a la vez también se vincula, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional. ¿Estoy entendiendo bien?
Sí. Es en plan, yo pido dinero prestado al MEDE, que se lo voy a tener que devolver, y van a intentar que yo también se lo pida al Fondo Monetario Internacional. Pero es que además dice que también se va a potenciar que, sobre todo cuando la condicionalidad sea un ajuste macroeconómico, haya entidades privadas que también colaboren en la ayuda. Es decir, pues instituciones privadas, instituciones, pues bancos, ¿no? Bancos, otras, supongo que también pueden ser otras organizaciones financieras, vete a saber, tal vez incluso fondos de inversión. En fin, es bastante preocupante, porque todo esto es una deuda que hay que devolver, y hay que devolver con unos intereses y con unos costes añadidos de gestión. Es decir, los gastos de funcionamiento del MEDE serán cubiertos con la devolución del préstamo, ¿no? Y bueno, en realidad esto es también una manera de perder la poca soberanía que nos quedaba, porque si tienes que cumplir estas condiciones macroeconómicas para que te den el dinero, las decisiones que corresponden a establecer qué política queremos, qué política fiscal, qué política de gasto público queremos hacer, dónde queremos invertir el dinero que es público y que es de todos. Y además otra cuestión que es muy importante, y es que la devolución del préstamo del MEDE va a tener carácter prioritario sobre cualquier gasto que vaya a hacer el Estado. Que esto ya lo tenemos incluido en nuestra Constitución, ya nos metieron ese gol, pero ahora va a ser todavía peor, porque a excepción del préstamo que hay que devolver al Fondo Monetario Internacional, que ese es más, tiene carácter preferente sobre el MEDE, el Estado no va a poder utilizar el dinero en nada que no sea devolver el préstamo. Es decir, primero utilizamos el dinero en devolver el dinero al Fondo Monetario Internacional, luego al MEDE, y luego, si acaso, pagamos pensiones, pagamos la escuela pública, pagamos la sanidad. Eso es a lo que nos enfrentamos.
Pero la gente no asume el destino que nos han escrito, ¿no?, estos sectores y esta gente, ¿no? Y además del 15M, ha habido y siguen habiendo movilizaciones de gran importancia, ¿no? Primero se cuestiona el pacto del euro, por primera vez manifestaciones importantísimas, ¿no?, en el Estado español, claramente anti-Unión Europea. Se rodean congresos. ¿Cuál es tu percepción, tu sensación, o sea, en estos momentos de lo que es, por un lado, la comprensión de la realidad, los problemas, y la suma de voluntades de encontrar otros caminos y otras salidas?
Pues fíjate, yo creo que cada vez hay más personas que ven que esto no funciona, que hay que encontrar una alternativa, pero creo que esas alternativas que nosotros desde nuestra militancia y por el trabajo que hemos hecho durante este tiempo las tenemos súper claras y las intentamos difundir por allá donde vamos, no llega a todo el mundo, porque el problema, uno de los principales problemas son cómo los medios de comunicación están totalmente tomados por las élites del poder, política y económica. Yo creo que si realmente pudiéramos llegar a la mayoría de la gente y llevarles nuestro mensaje y enseñarles, miren, estas son las alternativas, ¿no? Este no es el único camino que nos dicen, y que no queda más remedio que apretarnos el cinturón porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, yo creo que todo el mundo se levantaría, saldría de su casa y todos nos iríamos a rodear el Congreso y haríamos que esto cayera para generar otra cosa nueva, ¿no? Y lo podríamos decidir entre todos y entre todas. Yo creo que cada vez hay más gente en la calle, hay más gente disgustada y que busca una alternativa, pero que hace falta todavía apoyo de gente que a lo mejor está en su casa y está que sabe que no le gusta lo que está pasando, pero que no se ha movilizado. Y es necesario que la gente salga a la calle, y salga a la calle con otras personas, y que se coordine para hacer algo nuevo, ¿no?, para hacer un mundo nuevo, que es perfectamente factible, porque alternativas a esto nos sobran, pero tenemos que hacerlo entre todos y todas, ¿no? Es nuestra responsabilidad transformar el mundo en el que vivimos.
Guío, llevamos muchos años desde que se rubricó el Tratado de Maastricht, distintos colectivos sociales, fundamentalmente en nuestro caso las gentes de Baladre con CGT, con Ecologistas en Acción, con colectivos y asambleas de mujeres, con el MO, colectivo también antimilitaristas, diferentes, buscando como un espacio. En principio fue el movimiento antimaster en los 90, luego intentamos, bueno, pues generar, ¿no?, todo lo que era un rechazo, ¿no?, al tratado, lo que se llamó el Tratado de Lisboa, anteriormente a la Constitución Europea, pero ya es hora de articular un espacio también que visualice nuestra oposición a la Unión Europea. ¿Es prioritario esto?
Yo creo que sí. O sea, la Unión Europea, tal y como ha sido construida, lo que está haciendo es aplicar las políticas del programa neoliberal. Y esto no es más que hacer que todos los recursos de la economía vayan a dar de comer a las personas que tienen el dinero y que tienen el poder, a las élites financieras y empresariales. Entonces, yo no estoy en contra de que haya una Unión Europea o una Unión de los pueblos, y puede que una integración monetaria tenga aspectos positivos, pero esta Unión Europea desde luego no, porque es una Unión Europea antidemocrática. El Parlamento Europeo, que es el único organismo democrático, no tiene ningún peso. Es una Unión Europea donde pone en el centro las necesidades de la élite financiera empresarial y pasa absolutamente de las necesidades de la población. Y todas las políticas que nos están aplicando provienen de ahí, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, donde esos políticos no son más que títeres de la élite financiera y empresarial. Bueno, ya no es que sean títeres, es que son las mismas personas que van cambiando de puesto cada cierto tiempo. Entonces es necesario que digamos que no a esta Unión Europea.
Guío, como de costumbre, es un típico final en nosotras las personas, nos tiraríamos horas, pero es que es verdad, sí. Da gusto escucharte. Quedamos para otra, muy emplazadas, por lo menos ya comprendiendo qué hacéis en la Comisión Económica de Sol, de qué desarrollos está teniendo aquello de tomar las plazas del 15M y sobre todo lo que pueden ser perspectivas y luchas necesarias de abordar en el momento actual y en lo inmediato. Mil gracias y más besos y achuchones.
Muchas gracias, Manolo. Un abrazo muy grande para todas.
Para ti, Ajul.
Es como un cielo repleto de azules, completo de estrellas. Una conciencia que va divagando por la estratosfera. Es un remanso de luz, es un gran río interior. Un suave viento de plumas meciéndose en el corazón. Y una mirada que busca un destello de benevolencia. Y una sonrisa que abre la boca a la noche inmensa. Es el secreto feliz que vive dentro de ti. Y es un aroma de solitas flechas de lirios de sol. Es un dibujo estelar, es una constelación. Y el amor es una célula que crece en el corazón. Thank you. pronto son bosques de agua vestidos de verde apariencia, de minerales equilibrados, frutos de la tierra. Esta es la combinación de una invisible pasión y una corriente de olores que fluyen con sana intención, iluminando de suaves colores a terciopelado. Y es como el sueño y es como el perfil de un enamorado. Es el espacio vital, él es el hecho esencial. Es el regreso del hombre a la tierra, al mundo natural. Es el secreto feliz que vive dentro de ti. El amor es una célula que crece en el corazón. Y tu paz, por abundar, la bomba de la bomba de ser. Ahora tu tiempo podré. Para contar, pasar el ave con la paz. Esto va, esto va, esto va. Esa gente, esa puta. Esa paca, el paso, tu paca, por paro, el paso, por vencer.
Esta semana tenemos a Quique de Cuenca, que nos va a contar pues qué es lo que acontece allí en esos parajes. Buenas, Quique.
Hola, buenas, Mariano.
Cuéntanos.
Pues nada, aquí desde el punto de información de derechos sociales y también de denuncia social de Cuenca, pues bueno, un poco lo que tenemos que contar esta vez es pues la denuncia que comenzamos a un poco articular con otros colectivos, sobre todo en apoyo a una denuncia que ha elaborado pues ATAC Castilla-La Mancha sobre el plan del ayuntamiento de externalizar el servicio de aguas a través de una empresa pública de gestión privada, a través de la cual pues quiere convertir el agua de Cuenca en una mercancía más, a través de la cual avalar un crédito de 15 millones de euros que le exigirá el ayuntamiento a esta empresa en concepto de canon, ¿no? Uh-huh. Para hacer frente a los pagos de la deuda que tiene. Entonces el ayuntamiento del PSOE pues ha articulado todo un proceso, ¿no? Digamos, de ir comprando voluntades a raíz de pues, ir prometiendo a todo el mundo que con el dinero de ese canon de 15 millones de euros pues recupera un plan de rehabilitación de un barrio, no despedirá más empleados del ayuntamiento, cambiará el alcantarillado de otro barrio, suponemos que a los sindicatos pues son los despidos y con que les terminará, probablemente también les habrá prometido que les termine el edificio que tiene a mitad de construir, pues ha ido un poco argumentando que, bueno, encontrando esto de seguir implementando esto del desarrollo del neoliberalismo y de la configuración de esa nueva sociedad que nos tienen reservada los élites que nos gobiernan la vida, para, pues, con el agua, convertirlo en un aval, en una mercancía más en el mercado, el agua, y desarrollar y aumentando la deuda que tiene el ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues, ahora vivimos un momento, pues, esto de irnos mirando entre otros colectivos, ¿no?, y personas, a comenzar, pues, eso, una campaña de denuncia de cómo el ayuntamiento, pues, eso, que pretende privatizar el agua en Cuenca. Aparte de todo esto, ¿no?, es lo interesante, ¿no?, es viendo cómo ahora mismo ya no se privatiza porque va a ser mejor, porque lo privado lo gestiona mejor, ¿no?, sino que se privatiza ya porque tenemos deuda, ¿no? La naturalización como si fuera una catástrofe natural y no ideología o voluntad política la que configura la sociedad, sino que es el catástrofe natural ese de la deuda, ¿no? Cuando además la deuda que tiene el Ayuntamiento de Cuenca pues es una deuda pues, que probablemente no procede en ningún caso del beneficio del bien común de las personas que vivimos en esta ciudad, sino que por lo contrario pues obedece a todo eso que ya conocemos de pelotazos urbanísticos y financiación de proyectos de los que se han enriquecido 3-4 personas, ¿no?, y tal, durante estos 20 o 30 años de locura financiera, ¿no? Por otra parte, también en el punto de información y denuncia, pues lo que estamos ahora también muy centrados es en el tema del impago de las prestaciones sociales a las familias y personas que han ido pasando por el área de intervención social, y muy centradas también, pues eso, en los procesos estos que hay, ¿no?, de que se juguetea, ¿no?, también con este tipo de ayudas, la gente va a los servicios sociales a solicitar las ayudas que le corresponden por derecho y salen mal informadas, como siempre, ¿no? Quiero decir, esto era algo que antes pasaba, ¿no? Lo único que también, pues ahora, claro, va más gente, ¿no? Los funcionarios, entonces los pasos que damos es, pues nada, informar a la gente de que puede pedir directamente este tipo de ayudas, ¿no? Como la ayuda de emergencia social, el ingreso mínimo de solidaridad, puede pedirlas directamente, no hace falta que pase por un trabajador social. Y lo que nos encontramos es, pues, como el cerrojazo de la administración de siempre, ¿no? Que te juguetea con que si no te da la distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también haciendo mucho hincapié en que la distancia es de la gente y que no le pueden negar, ¿no? La distancia para solicitarla, ¿no? Ahora, como ya vamos camino del próximo año, pues claro, tendremos que estar rápidamente ahí presionando para que las partidas presupuestarias se abran lo antes posible, ¿no? Y también, pues, con nuestra consulta social, seguimos con nuestra consulta social sobre la renta básica, de las iguales, ¿no? Entrevistándonos con gente, informando a la gente en qué consiste la propuesta, y seguimos utilizándola como herramienta, ¿no? Para, a partir de ella, pues denunciar que es la catástrofe social que vivimos y que el derecho a vivir dignamente y a la autonomía de las personas es un derecho de todas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a plantearnos ya es que de esto no se sale. Uh-huh. O sea, es decir, esto es una operación de acelerada transformación social hacia un nuevo orden social, donde ese sinónimo de 30 años, ¿no? De los 30 años gloriosos esos del capitalismo con bienestar, pues ya no va a ser así. Además, operaciones del tipo que se van a hacer como en el agua en Cuenca, lo único que significa es generar otra burbuja, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el sistema está buscando otras burbujas y para ello cuenta con la complicidad de muchos agentes sociales que han ido formando parte de eso que llaman gobernabilidad, ¿no? De cómo se aterriza en el territorio, en los pueblos, en los barrios, van aterrizando en las empresas, ¿no? Van aterrizando todo ese tipo de políticas y de estrategias, ¿no? Y aquí están todos metidos. Realmente aquí están todos metidos. Es decir, lo que no puede ser es que ante la amenaza de despidos, ante la amenaza de colapso de un ayuntamiento, un bien común como es el agua, un recurso natural como sea de primera magnitud como es el agua, termine siendo sirviendo de aval bancario, ¿no? Uh-huh. Para que la ciudadanía y las personas pues terminemos pagando otros 15 millones de euros con intereses para que un alcalde que dura 2 años, digamos que es lo que le queda de legislatura, ¿no? pueda presentarse a que le vuelvan a elegir porque ha hecho A, ha hecho B y ha hecho C, si lo ha hecho a costa de las personas que menos tienen, que son las que al final y al cabo somos la mayoría y somos las que más vamos a pagar. Esto, ¿no? Con los recibos de agua, cuando sabemos que hay un montón de familias y de personas en Cuenca que ya no pueden pagar el agua, ¿no?
Claro.
Siendo una tasa, ojo, ¿no? Que supuestamente debería ir íntegramente al sostenimiento del servicio, ¿no? No a pagar una deuda. ¿No? Y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo el discurso se va cada vez más naturalizando, ¿no? Esto es obligatorio prácticamente, ¿no? No se puede hacer otra cosa. Cuando el alcalde podría coger y decir, voy a ser un buen gobernante de mis ciudadanos, ¿no? ¿Eh? ¿No? Como supuestamente se presentan en las elecciones a los jovencitos estos electorales, y decir, pues no voy a pagar la deuda.
Claro.
No pago. En un acto público, además que hubo, ¿no? Que organizó Izquierda Unida, pues para explicar un poco cómo era la operación y tal, el alcalde pues estuvo allí compartiendo impresiones con la gente, ¿no? Y yo creo que se le dejó bien claro, ¿no? Que hay otras alternativas, que no puede presentarse como esto si no tengo que despedir,
no.
O si no tengo que dejar de prestar servicios. Lo que no podemos seguir es condenando a pagar la deuda de una gestión irracional al servicio del lucro de cuatro personas, ¿no? O de cuatro, de una entidad bancaria, ¿no? Además es que llama la atención cómo es esto del repago de la deuda. Porque por un lado te recortan, te quitan, o sea, como hay deuda te quitan derechos, te recortan en todo, ¿no? O sea, los recortes son para pagar deuda. La pérdida de derechos son para pagar deuda. Y por otro lado te hipotecan bienes como el agua para pagar esa misma deuda. O sea, es que encima es un repago, porque creo que además es Bankia la entidad con la que el Ayuntamiento de Cuenca está más endeudada. ¿No? Y dices, bueno, esto ya es repago al cubo de la deuda, ¿no? No sé. Quiero decir, y siempre tiene la opción de dar un ejemplo y decir, pues mira, no pago, las leyes injustas no hay por qué cumplirlas, ¿no? Y bueno, y si lo meten en la cárcel, pues no sé, yo creo que habrá gente en la ciudadanía que le apoye, ¿no? Y yo qué sé, le lleve el bocata y le haga, ¿no? Le haga pasar. No, yo creo que ya es hora de que nos empecemos a plantear que sí que realmente hay alternativas, ¿no?
Sí, lo cuentan como eso, ¿no? Como una, no sé, como un mal exterior que al cual tienes que doblegarte porque tienes una deuda y tal, y yo no creo que sea así. Yo creo que están, o sea, que son lo mismo, no sé cómo decirte, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Al final es Bankia quien está esto, y vete tú a saber si no dentro de la nueva empresa esa que se va a montar tiene algo que ver este tipo de entidades, ¿no? Como los bancos y empresas constructoras y demás, ¿no?
Claro, claro, pero sí, y luego al mismo tiempo entra el jueguecito de la participación ciudadana, ¿no? Bueno. Que es el jueguecito que ya venimos denunciando las gentes de Baladre desde hace mucho tiempo, ¿no? Como es este discurso de parece que reformó el poder para seguir conservando el poder, ¿no? Uh-huh. Encima el alcalde, ¿no? Y su, bueno, y sectores, ¿no? Próximos al PSOE se tengan en negar que esto es una privatización y luego en decir, empezar, decir no, y que haya ciudadanos en la gestión de la empresa para vigilar que no es una privatización, ¿no? ¿Y quién serían esos representantes? El Consejo Social. Bueno, pues el Consejo Social está formado por las entidades que dependen del ayuntamiento con las que han pactado la privatización y desde, bueno...
Pues todo igual.
No, pues claro, pues imagínate, pues igual que estaba Comisiones Obreras, estaba en UGT en el Congreso de Administración de Bankia, ¿no?
Sí, es decir, no.
vamos a dar participación a los cómplices de, ¿no? Y a los que siguen firmando ERES, y a los que siguen firmando convenios colectivos en la aplicación de la reforma laboral a la que le han hecho dos huelgas generales, ¿no? O sea, yo creo que ya es hora de que hay que romper ese tipo de juego, ¿no? Porque si no, vamos, es que esto parece una catástrofe natural. O sea, esto parece que cada vez no hay personas detrás de esto, ¿no? O sea, no hay intereses de grupos, no hay acción, ¿no? Parece como que sencillamente nieva, ¿no?
Espacio de información social.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro titulado Viaje al ciclo menstrual. Este libro está escrito por Ana Salvia Rivera, con edición propia, y tiene 134 páginas. Este libro es un kit de viaje para llegar a un tesoro que todas las mujeres tienen dentro. Un tesoro que siempre ha estado ahí, pero cuyo mapa se perdió hace muchos años, siglos, tal vez cuando las mujeres fueron quemadas por saber utilizarlo. Este tesoro es el ciclo menstrual, y este libro te invita a hacer un viaje real más allá de la lectura, en el que descubrirás el cambio a lo largo del ciclo y las cualidades que éste regala. La mayoría de mujeres occidentales en edad fértil tienen un ciclo, pero no lo conocen bien ni lo saben manejar. No saben cómo llegar hasta él, más bien todo lo contrario. Se esfuerzan en ignorarlo, luchando para estar siempre igual y reduciéndolo a un mero sangrado que hay que esconder. Nadie ha introducido en sus misterios ni ha hablado con cariño y amor de sus características. Porque el mapa se perdió y ahora creemos que debemos desear, dar, recibir, trabajar y descansar de forma constante durante todo el mes. Tenemos que demostrar que el ciclo no nos afecta. Este libro te invita a hacer un viaje a tu ciclo menstrual para que conectes con él y con la sabiduría que te regala. No hay una sola manera de llegar al tesoro. De hecho, algunas mujeres lo han encontrado sin mapa alguno, simplemente escuchando con mucho respeto y sin juzgar. Este guide puede ser muy útil para no perderse en este camino. Repito el título de este interesante libro, Viaje al ciclo menstrual. La autora es Ana Salvia Rivera y el precio de venta al público es de 15,95 euros. Pues como siempre, como todas las semanas, gracias por estar al otro lado de esta radio y recomendaros la lectura de este libro. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola de nuevo, una semana más, que os traigo palabras de mujeres, os traigo figuras de mujeres y nombres de mujeres que trabajan por mujeres que son feministas. Hoy os traigo a través de una página, feminicidio.net, una entrevista realizada a Juanita Barreto Gama. Ahora hablamos de ella, os explico el por qué me fijo hoy en feminicidio.net, no porque se considere o porque tenga en la mente solo la imagen lamentable, la imagen victimista de las mujeres, sino porque es una imagen que existe, que está ahí, que existe un terrorismo machista y que no podemos olvidar, porque hay muchas mujeres que son víctimas de esa violencia ya directa, esa última, la cumbre de la violencia que se ejerce hacia las mujeres y que, como está ahí, hay que hablar de ello, no podemos ocultarlo. Y os acerco a Juanita Barreto Gama porque es una mujer que ha sido importante, que es importante en la vida feminista colombiana, y es una mujer, bueno, pues que ha sido entrevistada por esta página web, que es muy interesante y que os recomiendo, así como que os recomiendo, aunque yo os haga lectura de alguna de las partes de esta entrevista, os recomiendo que la leáis. Juanita Barreto se define a sí misma como ciudadana colombiana gracias a las feministas que la antecedieron, como muchas de nosotras. Por eso me ha gustado tanto que ese ejercicio de reconocimiento de las que nos preceden. Dice también que es una persona que fue comprendiendo y aún sigue tratando de entender en su propia historia qué significa ser mujer y qué significa serlo hoy. Y dice que prefiere presentarse como ciudadana colombiana gracias a las feministas que me antecedieron, repite, porque evidentemente, como ella, nosotras somos lo que somos por las luchas de las mujeres anteriores. Ella es feminista, es académica e investigadora y forma parte del grupo Mujer y Sociedad, directora con Florence Thomas de la revista En Otras Palabras. En esta revista se analizan temas diversos, cuyos vasos comunicantes constantes la han convertido en una referencia obligada sobre estudios de género y específicamente sobre las realidades de las mujeres en Colombia. Interesantísima la revista. Es trabajadora social, Juanita Barreto, y comenta en esta entrevista cómo el trabajo social allí en Colombia está copado principalmente por mujeres y advierte del peligro que puede suponer que sea otra más de las profesiones feminizadas, porque aunque hoy se han ido incorporando más varones, el índice de mujeres que trabajan que hacen trabajo social, que estudian trabajo social y que realizan estos trabajos es elevado y advierte de ese peligro, ¿no? Que ya aquí mismo también se nos viene, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Que puede convertirse como la educación o la sanidad en otra profesión feminizada. Ella llega al feminismo a través del amplio movimiento social de mujeres, por esas mujeres de sectores populares, por la búsqueda que hizo de la conexión con grupos de mujeres que se organizaban y también con compañeras y colegas de las universidades donde fue trabajando. Dice que con estas mujeres se empezó a interrogar sobre el trabajo que estas hacen, sobre la división sexual del conocimiento, del trabajo, del saber, incluso del poder. Y allí dice que se encontró con las compañeras del grupo Mujer y Sociedad y con otras muchas que forman parte de distintas expresiones del movimiento social de mujeres en lucha por mujeres. Habla en esta entrevista del gran reto que supone trabajar el feminismo en Colombia, en una sociedad que es violenta como gran parte de las sociedades, pero una violencia más directa, y dice que el gran reto es seguir apostándole a la vida en las diferentes formas, a la vida de las mujeres, a que los hombres reconozcan que nuestras vidas tienen valor. Impactante estas palabras. No podemos seguir siendo solamente las madres que inculcan a los hombres el valor por las mujeres, tenemos que inculcarnos el valor por nosotras mismas, y así construiremos nuevos valores para la sociedad. Respecto a los feminicidios en Colombia, dice que bueno, pues que el asesinato de mujeres, aunque ha existido desde tiempos inmemoriales, es ahora cuando se le está empezando a dar el valor real que tiene, a pesar de que la desaparición de mujeres sigue no legitimado, pero sí tampoco es algo que resulte excesivamente extraño o que sea excesivamente problemático para la sociedad colombiana. Dice que bueno, que sí que es cierto que hoy existe más concienciación social sobre el tema del feminicidio porque los medios de comunicación lo recogen, ¿no? Y bueno, me gusta también mucho esto que dice, que habla cómo las mujeres en la historia de la humanidad han sido siempre botín de guerra. Dice que en los países y en las zonas donde los conflictos armados son más vigentes, los cuerpos de las mujeres siguen siendo un botín de guerra. Y dice que en los procesos post-conflictos también se sigue manteniendo la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y en las calles. Eso es lo que es delincuencia común, pero que aunque yo entiendo que lo que quiere denunciar es que esto que es considerado una delincuencia común no deja de ser un feminicidio y una violencia hacia las mujeres. En definitiva, bueno, pues nos encontramos con una mujer que nos habla, como nos dice incluso, que el Estado difícilmente puede articular una respuesta frente al feminicidio si no construye, si no hace una construcción colectiva de políticas públicas que respondan a la garantía de los derechos de las personas como sujetas y sujetos. En fin, pues me parece que os dejo aquí a otra gran mujer de la que tenemos también mucho que leer, mucho que aprender, y que también os dejo la reflexión sobre el tema del terrorismo machista para que iniciéis ese debate si se acepta o no se acepta el término junto al término de feminismo. Bueno, pues la semana que viene os espero y espero que me estéis esperando. Un beso, hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.